Y en este último y cuarto programa dedicado a la bolsa, el profesor Borja García nos va a recordar los instrumentos que hemos ido conociendo en los anteriores espacios y después va a aplicarlos a la evolución de los mercados en los últimos seis meses. Nos hablará también de un indicador muy sencillo que se aplica en Estados Unidos y que permite apreciar un agotamiento del mercado. Borja García, profesor del Departamento de Análisis Económico de la UNED.
El primer día iniciamos la sesión describiendo lo que era o comentando lo que era un índice general. Todas las bolsas se resumen con un índice general que es un promedio, aunque no es una media aritmética, es una media ponderada, de la mayor parte de los índices que cotizan en dicha bolsa. El índice general de la Bolsa de Madrid agrupa a todos los activos que cotizan en el mercado continuo. Existen índices selectivos, como el IBEX 35, que agrupa los 35 valores de mayor capitalización de la Bolsa de Madrid. La ponderación de cada uno de los activos de la bolsa, de los 35 activos de mayor capitalización en la bolsa, en el IBEX, es directamente proporcional a la capitalización. El índice general es un promedio, quiere decir que cuando el índice general, no es necesario que suban todos los activos, la rentabilidad de todos los activos a lo largo de un día, para que el índice general suba. Puede subir la rentabilidad de los activos más importantes, que en este caso son los del sector de bancos, que son los que más pesan, y reducirse la del resto, y con ello la rentabilidad o el índice general aumentará de nivel. Dijimos en aquel momento que el hecho de que el índice general crezca, el hecho de que el índice general tenga puntos superiores, no es indicador de que todos los activos que cotizan en la bolsa hayan crecido. Esto es una medida centrada, es una medida de promedio, y hace falta una medida de dispersión. La medida de dispersión puede aproximarse bien mirando a todos los activos o bien incluyendo en las observaciones índices sectoriales. Los índices generales y los precios de los activos no son indicadores de la evolución de los mismos, a no ser que se tenga en cuenta la rentabilidad. La rentabilidad es la tasa de variación que se produce bien en el nivel del índice general, bien en el precio de los activos. No es equivalente una subida de un euro en un activo que cuesta 8 euros que una subida de un euro en un activo que cuesta un euro. La rentabilidad debe ser muy tenida en cuenta a la hora de analizar la evolución del activo. Y además de tener en cuenta la rentabilidad, debemos tener en cuenta el riesgo. La teoría financiera nos dice, como ya hemos dicho en otras sesiones, que debemos esperar, conforme va pasando el tiempo, que rentabilidades superiores vayan acompañadas de riesgos superiores. Dicho de otra manera, si realizamos una inversión y esperamos que ésta nos proporcione una rentabilidad muy alta, la teoría financiera nos advierte que la rentabilidad alta que esperamos se conseguirá gracias a haber asumido un nivel elevado de riesgo. De hecho, la teoría de las carteras eficientes nos dice que no es posible generar carteras eficientes de mayor rentabilidad sin asumir riesgos superiores. Esto es la teoría, de esto se deriva de la conocida teoría de Markowitz. Medidas de riesgo existen, pues, muchas. Las más utilizadas, en primer lugar, son la desviación típica de las rentabilidades, que es una medida de dispersión de las rentabilidades a lo largo del tiempo. La medida de la dispersión de la rentabilidad a lo largo del tiempo en bruto, la desviación típica, no es capaz de distinguir el tipo de riesgo que se está incurriendo. Este riesgo se puede descomponer en riesgo sistemático y en riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático es el riesgo que se pierde al introducir un activo en una cartera. El riesgo sistemático es la contribución al riesgo de la cartera que realiza el activo cuando se introduce en ella. El riesgo sistemático se identifica con el beta. Y en términos económicos, en términos analíticos, el beta es el coeficiente de una regresión de la rentabilidad del activo sobre el exceso de rentabilidad del activo respecto al activo sin riesgo sobre la rentabilidad de mercado. La medida del beta nos dice que un beta igual a 1 indica una correlación del activo con el mercado perfecta. Es decir, que debemos esperar sobre periodos largos que subidas en el mercado vayan acompañadas de subidas en la rentabilidad del activo y bajadas en el mercado vayan acompañadas de bajadas en la rentabilidad del activo, y en una cuantía muy próxima a la subida o bajada que se genera en el índice general. Si el beta es mayor que 1, quiere decir que la fluctuación que debemos esperar de la rentabilidad del activo debe ser mayor que la fluctuación que debamos esperar o que observaremos de la rentabilidad del mercado. Un beta mayor que 1 indica un riesgo superior, y existe un ejemplo sencillo. Suponiendo que la rentabilidad del mercado no varíe, es decir, que el mercado tenga la misma rentabilidad a lo largo del tiempo, un activo que tenga un beta superior a 1, tendrá en unos periodos una rentabilidad superior a este nivel constante del mercado, y en otros periodos una rentabilidad inferior a esta rentabilidad constante del mercado. Quiere decir que aunque la rentabilidad media sea la misma para el activo o para el mercado, el riesgo que se incurre invirtiendo en el activo que citamos, es decir, el activo que tiene un beta superior a 1, es mayor. Estas tres medidas o estas tres consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar un mercado, es decir, cómo mirar un índice y un activo, el concepto de rentabilidad y el concepto de riesgo, proporcionan instrumentos suficientes para que el alumno, para que el estudiante de análisis económico de la carrera de economía en general pueda analizar o sacar alguna conclusión sobre la evolución de un mercado. Prueba de ello es que en Estados Unidos, en Nueva York, se sigue un indicador muy sencillo para ver la evolución del mercado, o sea, un indicador general sobre la evolución del mercado. Este indicador consiste en anotar cada día el número de activos que sube de rentabilidad. Es decir, a pesar de que el índice general pueda crecer mucho, a pesar de que la bolsa pueda estar continuamente a niveles históricos, puede ocurrir que esos niveles históricos sean conseguidos por el crecimiento de un grupo pequeño de activos. Cuando más generalizado es el crecimiento de los activos, mejor es la situación bursátil, y cuando menos generalizado, peor es la situación bursátil. Simplemente este, anotar día a día el número de activos que crecen, proporciona en Estados Unidos una medida de la evolución de los mercados. Pues bien, actualmente, este indicador, es decir, el número de activos que crecen diariamente, que proporcionan rentabilidad positiva a lo largo de un día, ha decrecido en el último mes o en los últimos meses en Estados Unidos. Es un indicador muy sencillo. Ya podemos tener, solo sabiendo lo que es un índice general, podemos tener una medida de la evolución del mercado, del agotamiento del mercado. Una medida tan sencilla como esta puede obtenerse o puede contrastarse aplicando los conceptos de rentabilidad y riesgo que hemos descrito anteriormente y a lo que hemos dedicado las sesiones también anteriores. Esta medida de rentabilidad y riesgo aplicado a la Bolsa de Madrid nos dice que efectivamente en los últimos 6 meses transcurridos desde septiembre hasta marzo, la rentabilidad en la Bolsa de Madrid ha experimentado un incremento importante y el riesgo se ha reducido. La lectura primera de esta observación nos diría que el mercado ha mejorado y la prima de riesgo, que hemos definido siempre como la rentabilidad por unidad de riesgo asumida, ha crecido. En teoría, la situación de la Bolsa de Madrid sería mejor que la de septiembre, lo cual no es decir mucho porque en septiembre, como todos sabemos, la situación era bastante delicada. Sin embargo, si se descompone el periodo, los 6 meses, en 2 periodos, el primero que abarque a los meses de octubre y noviembre de 1998 y el segundo que abarque a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de 1999, la situación ofrecida por el mercado es bien distinta. La razón es que el incremento de la rentabilidad semestral observada y que acabamos de comentar se debe principalmente a los buenos resultados generados en los meses de octubre y noviembre. Desde entonces, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, la rentabilidad en el mercado ha caído notablemente. Respecto al riesgo, el incremento del riesgo que hemos comentado, o sea, la reducción del riesgo que hemos comentado en este semestre, se ha producido en los últimos meses, mientras que en los meses de octubre y noviembre, es decir, en la primera etapa de esta descomposición, el riesgo aumentó. Pues bien, rentabilidades inferiores acompañadas de riesgos inferiores son un indicador de agotamiento del mercado. Esta medida de agotamiento del mercado es coherente con la medida tan sencilla que acabamos de comentar sobre y que se emplea en Estados Unidos y que consistía, como dijimos antes, en anotar el número de activos que crecen a lo largo de un día. La sensación de agotamiento es coherente asimismo con el análisis aplicado a los índices sectoriales. El índice sectorial de construcción está experimentando la mayor rentabilidad y el mayor crecimiento a lo largo de los últimos 6 meses. Este índice agrupa a las empresas que se dedican al sector de construcción, como su propio nombre indica. Y la coyuntura económica, hoy lo podemos observar, se puede observar en periódicos y se observa, vayamos por donde vayamos, nos dice que el número de viviendas que se están vendiendo en la mayor parte de las ciudades de España y la dedicación de la construcción ha crecido notablemente. Esta dedicación, este aumento del sector de la construcción debido a uno de sus fundamentales, nos dice que la situación económica es una situación de fuerte incertidumbre. En esta situación de incertidumbre, los mercados empiezan a tener activos sustitutivos importantes y el principal de ellos es la vivienda. Cuando los inversores perciben que la situación del mercado puede ser una situación de agotamiento, entienden que una de las inversiones alternativas más rentables y más seguras que existen son la vivienda. la generación o la inversión fuerte en vivienda implica que el sector de la construcción, las empresas que se dedican a este sector, suben de rentabilidad y, como contrapartida, el resto de los sectores experimentan caídas o al menos no mantienen sendas de crecimiento compatibles con épocas de bonanza. Esta es la situación que puede describir el mercado atendiendo exclusivamente a los criterios descritos de rentabilidad, riesgo e índice general. Y son los tres criterios que se querían, que pretendíamos explicar el primer día en las primeras sesiones, y así lo hemos hecho. En esta última sesión, como hemos visto, lo único que hemos hecho es aplicarlo a la evolución del mercado en los últimos 6 meses. Gracias.